¿Qué tramo?
Digamos, el ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sesión destinada a la mujer argentina, porque este es un programa femenino, del mismo modo en que el pediatra Bruce Willis era un médico infantil. Bien. Tenemos aquí algunas pequeñas monografías sobre problemas del ama de casa. Pero antes una noticia que atañe a todas las amas de casa. El próximo 8 de octubre se festeja el Día Mundial del Huevo.
Ah, mirá, qué.
Dice que la celebración agrupa nada menos que a 153 países que integran la Comisión Internacional del Huevo. Así que saludamos sí. a los integrantes de esa... Seguramente será la Fiesta Nacional del Huevo
sí.
y se elegirá la correspondiente reina...
Sí.
O rey.
O rey. O los dos.
Claro.
No, según la fiesta.
Bueno, primer problema, se atragantó. El niño se ha atragantado. Durante las vacaciones, dice aquí, es bastante habitual que los chicos se atraganten. ¿Pero por qué?
¿Por qué en las vacaciones?
¿Por qué
en
las vacaciones? Yo he visto chicos atragantarse perteneciendo a familias que no habían ido jamás de vacaciones.
Es cierto.
Se atragantaron del mismo y eficaz modo. En cualquier caso, ¿qué hay que hacer, doctor, cuando un niño se atraganta?
A ver.
Lo primero es colocarse de pie detrás del niño.
Ajá. ¿Para qué?
No lo sé todavía. Espere un poco, doctor. Tenga paciencia.
A ver.
Colóquese de pie detrás del niño, pasando los brazos por debajo de las axilas y rodeándole el tórax al niño.
Ah, claro.
Después coloque un puño en el centro del abdomen. Es decir, encájele una piña.
Claro, lo faja el pibe.
Claro. Es muy complicado.
Sí. De variciar un poco.
Yo recomiendo, tanto para niños como para adultos, nosotros acostumbrábamos a colgar al atragantado en la plaza donde hay esas argollas colgando de cadena
sí, sí.
que sirven para hacer ejercicio. Usted le pone las patas ahí y lo cuelga boca abajo
sí.
al atragantado. Apúrese porque es exiguo el tiempo que puede vivirse en un atragantamiento.
Correcto.
Entonces lo cuelga y se viene corriendo desde atrás.
Ufa.
Y le encaja, pongamos porque hace una patada... Yo no sé, ¿conviene más en la espalda?
En la espalda, claro, sí.
En la espalda, dice acá.
Sí. No, al revés. Conviene
al revés, al revés, al revés. Espérese, todavía no le pega. ¿A dónde?
En el abdomen.
En el abdomen. Y el niño o el adulto, recibido ese golpe, inmediatamente expelerá el cuerpo extranjero que se le haya alojado en la glote.
Ajá, ¿y si no lo expele?
Y si no lo expele, entonces busquemos un plan B que es hacérselo tragar. Ya que no se lo pudimos sacar afuera, tratemos de empujárselo para adentro.
Hay que darlo vuelta ahora.
Justamente ese es el problema, ¿no?, del atragantamiento. Ni sube ni baja.
Sí,
ni sale ni entra. Usted tiene el concepto filosófico de atragantamiento muy claro.
Claro, obstruye, ¿cierto? Lo primero que tiene que fijarse es si usted ve el objeto.
El que se atragantó no lo ve.
¿Cómo ah, lo ve? No, cuando abre la boca, por ahí, si lo ve puede intentar sacarlo.
El comedido, dice usted.
Sí,
el comedido.
El que quiere ayudar.
Y supongo que se va con su novia, ¿no?
Su novia,
sí. Paseando.
Sí.
Y por ahí su novia le dice, Marcos.
¿Marcos?
Imagínate que usted se llamara Marcos, un ejemplo. Ay. Me atraganté. Entonces, inmediatamente usted le dice, abrí la boca y... le hace una infección ocular, cualquiera de las dos cosas,
sí.
para ver si usted ve el objeto
ajá.
que se ha tragado. Sería bueno incluso preguntarle a su novia, ya que le asiste, me imagino yo, una cierta confianza.
Sí. Preguntarle qué, acerca de qué.
¿Qué te tragaste? Para que usted pueda mejor buscar visualmente el objeto.
Claro.
Y sepa lo que está buscando.
Claro.
Por eso tengo que llevar siempre una linterna.
Ajá.
Cuando yo paseo por estas calles de San Fernando con mi novia, siempre llevo una linterna que puede servir para muchas cosas, desde hacer señales en alfabeto morse hasta detectar la presencia de un objeto atragantado. ¿Usted como médico que es?
¿Yo médico?
O como trabajador de la salud.
Ajá.
¿Lleva siempre una linterna?
No.
Hace mal.
Eso es más propio de un acomodador que de un trabajador de la salud.
Sin embargo, cuando usted se va a hacer ver, el facultativo generalmente trae entre sus ropas una linterna que prestamente le sirve para examinar su garganta, etc. Uh-huh. Bien, si todo esto no da resultado,
pobre
resignación. Nosotros con Estronati vendíamos una sopapa para atragantamiento, sopapa para atragantamientos, autolice.
Ajá. ¿Y cómo era? ¿Cómo funcionaba? A ver,
una sopapa.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Y así donde el tipo se hubiera atragantado.
O sea, en la boca.
En la boca. Sí. La sopapa y empieza a...
En lugar de ponerlo en la rejilla, lo pone en la boca el tipo.
Bueno, pero esto es lo que hay que hacer, señora, si un niño se atragantó. Si hay un atragantamiento... no ya de una persona de su familia, sino de un extraño,
sí.
Lo mejor es salir de la...
No comprometerse.
No comprometerse. No.
Ah, que usted lo deja al tipo ahí que se muera, sí. Tranquilo.
No sé si que se muera, pero...
No.
Sí.
Qué poco solidario que usted con esas cosas.
Yo le digo porque yo estuve atragantado en una ocasión.
¿Ah, sí?
Sí, yo se lo voy a consultar porque era un sueño. Yo soñé que me atragantaba.
Ajá.
Y ya se sabe cómo es que el que sueña que se atraganta, se atraganta.
Uh-huh.
Y finalmente cuando ya estaba a punto de morir,
uh-huh.
En el sueño y probablemente en la realidad, el objeto siguió hacia adentro,
uh-huh.
Yo lo sentí pasar por la glotis, por la tráquea, incluso hasta sentí el golpe pesado con que cayó en el estómago. Y ahí me desperté. Y, Me tragué algo, empecé a llamar a mis familiares, me he tragado algo, ¿qué te tragué? Sí, no sé, pero algo me tragué.
Claro. Estaba dormido, lo sabes.
Estaba dormido, yo sentí que algo me tragué y algo bastante pesado. Le dije a mi novia que estaba en ese momento ahí asistiendo, amor mío, dice, ¿qué te has tragado? Ya te lo dije, no lo sé.
Uh-huh.
¿Cómo querés que lo sepas si estaba dormido? Le dije, ¿vos acaso sabés lo que te tragás cuando estás dormida? No me dijo. Bueno, yo tampoco.
Ajá.
Y entonces fui al médico.
Sí.
Y
hicieron una placa.
No. Me dijo, bueno, mire, acá dice, es importante para que yo lo asista saber lo que usted se tragó.
Uh-huh.
Se tragó un objeto sólido, es una cosa, si se tragó un veneno, imagínese una lata de sangajol,
uh-huh.
Abierta, se le desparrama el sangajol, dese por finado. Ojalá que no me haya tragado una lata de sangre.
Sobre todo saber si lo que usted se tragó es un objeto punzante.
Por ejemplo, me dijo también, mire si se tragó una cuchilla, Dios no lo permita. Y me dice, haga una cosa, ¿por qué no hace un minucioso registro de su casa? A ver qué le falta. Haga un inventario, usted se fija qué cosa le está faltando y lo que le falta seguro que se lo tragó.
Ajá.
Bueno, muy bien, le dije, y ahí me puse yo con mi novia, con un vecino, con un contador que llamé,
llamó
para mí, que sabe lo que tengo y lo que no tengo, lo llamé un muchacho que trabajaba antes para nosotros, aquí hiciera el inventario, ¿no?
Sí.
Y bueno, hicimos toda la lista, qué sé yo, y no faltaba nada. Hasta que este muchacho me dice... Y lo único que está faltando son 500 pesos.
Me parece que
se hizo el arqueo de caja, dice.
Claro, y si hice el arqueo de caja y están faltando 500 pesos, seguro que sin darte cuenta te lo tragaste.
Claro.
No, digo.
A veces te lo tragaste vos.
Sí.
Se lo comió doblado.
Claro. Al final, descubrimos, lamentablemente, ¿no?
A ver, ¿qué?
Que nos faltaba un pomo.
Un
pomo.
¿Pomo? ¿Pomo de eso de carnaval?
Un pomo de carnaval, que yo siempre tengo guardado ahí por si viene el carnaval.
Sí.
Imagínese, por ahí, vos no te das cuenta y cuando querés acordar ya lo tenés.
Sí, sí. Te sorprende con las manos vacías.
Entonces viene un tipo y dice, ¡ay, es carnaval! Bueno, un momento, si se va, abro la mesa y saco el pomo.
Y aprieta.
Bueno, me lo trae.
Sí.
Y me dice, lamentablemente usted se ha tragado el pomo.
Hostia, con el pomo en la cama.
Y dice, bueno, a lo mejor yo no tengo la mesa de luz por si viene de golpe el carnaval.
Por ahí lo sacó.
Si me sueño que es carnaval, claro. Enseguida agarro el pomo.
Ah,
y se ve que, no sé, como esas cosas que uno piensa en la dormedela, sí. Piensa que el sueño viene del interior y a lo mejor yo quise mojar alguna de las figuras de mi sueño, me tragué el pomo. No importa cómo, señor.
No, tragué lo trago.
Tragarse un pomo. Y era un pomo viejo. Con agua, yo me acordé que la última vez me había sorprendido también el carnaval de improviso y que teniendo vacío el pomo, lo había cargado en el agua podrida que cubre
el cordón de la vereda.
Junto a los cordones de la vereda.
Agua estancada.
Entonces le dije, mire doctor, me temo que ese pomo está cargado con agua podrida, si me permite la expresión. Me dice, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, porque si ese agua entra en contacto con las paredes del estómago y es absorbido por su organismo, usted se va a envenenar y se va a morir como un perro, me dijo. El médico con suma delicadeza.
Claro, que lo tranquilizaba el médico.
Con suma delicadeza, me dijo.
Alentador el médico, ¿no?
Y bueno, ¿y qué hago? Bueno, lo primero, trate de que nadie le apriete el pomo.
No, que nadie le toque por ahí.
Claro,
porque si no por ahí le sería el agüita un poquito.
Exactamente, por ahí lo aprieta en el estómago, sale el agua del pomo, agua podrida, chao, sí. Molesta. Y le digo, ¿y no podemos tratar de taparlo el pomo?
Ajá.
No.
Sí, no.
¿Y extraerlo? Puede ser que sí, puede ser que no.
Mucho riesgo.
Es mucho riesgo.
Lo tiene que apretar.
Cuando lo está sacando, ahí se le derrama el agua podrida y ahí... Entonces yo empecé a vivir como estoy viviendo ahora, doctor.
Ah, ¿lo tiene? ¿Usted todavía lo tiene incorporado?
Todavía lo tengo adentro. Estoy escribiendo incluso un libro que
¿cómo se llama? ¿Cómo
es? Justamente, todavía lo tengo adentro. La historia... Sí, son memorias.
Sí.
Y vivo... No voy a bailar.
¿Por qué no va a bailar?
Imagínense, me aprietan en un bolero y qué sé yo, sale el agua del pomo, y así que tráteme con cuidado.
Sí, sí.
No, no, está bien, yo no lo toque, tráteme con mucho cuidado. Yo estoy, creo que estoy por viajar a Estados Unidos, donde dicen que hay una operación que hacen allí.
Tratamiento del pomo.
Que se llama extracción del pomo, justamente.
Ajá.
Discúlpeme, que estoy, me siento así porque es el pomo.
No lo aprietes. ¿Para dónde apunta? ¿Para arriba o para abajo?
Esto es lo que me gustaría saber.
Ah, no lo sabe.
Pero dice, es irrelevante, me dice el médico.
Y es muy muy difícil esa operación, esa intervención.
Sí. Tanto es así que el médico el otro día me llamó y dice, mira, tengo una forma de anularlo al pomo. Si vos todos los días cuando te levantas, comete 7, 8 kilos de puré. Entonces el puré rodea el pomo totalmente y lo amortigua, de modo que si te aprietan, la masa,
usted va aislando
la masa de puré, absorbe los golpes y usted lo va aislando el pomo.
Como un héroe.
Todas las mañanas se come 7 kilos de puré y le dura por todo.
Sí. Ajá, mire usted. ¿Y usted está haciendo esa...?
No, lo hice una semana. ¡Ay, qué picardía!
Sí.
Se ha caído un señor.
No,
la cámara.
Cámara.
Un momento. Pará. ¿Para qué está filmando el programa con esa misma cámara?
Sí.
Y ahora seguí. ¿Se rompió, sí o no?
Ahí está. Volviendo.
Bueno. No, duré una semana.
¿Y ahora cómo hace para aislar el pomo?
Bueno,
no digo ahora que no está haciendo la
aislación. No está aislado, así que por favor no.
¿Sabe qué puede hacer?
Si no olvide, olvide
del 4 pomo. Litros de agua en la ayuna.
Ajá.
Entonces el pomo le flota.
Le flota el pomo. Sí, fue eso. Bueno, no sé, pero es un tema que se lo estoy diciendo, no por un afán de confesar cualquier cosa, sino para que usted no me ande apretando de gusto.
¿No le trae problemas relacionales, por ejemplo, con su pareja?
Sí, bueno, mi novia desde que se enteró, lamentablemente me abandonó.
¿Ah, lo abandonó?
Sí, me dijo, yo no puedo andar con un hombre
que tiene...
Que tenga...
Sí.
Una vergüenza,
pues, ¿no?
¿No
terminó la frase?
Sí, pero usted entendió.
Y se fue. Bueno, La última de las cosas que tenemos para la ama de casa, además de esta confidencia, yo le pido que no la divulgue.
No, ¿qué cosa? Que usted tiene un pomo en el estómago.
¿Pomo? Por favor.
No, jamás diré.
Bien. Cinco seguros en el hogar. Son consejos acerca de los peligros de la casa. Caídas del niño. En las escaleras, coloque puertitas protectoras en ambas bocas de acceso. Y gomas antideslizantes, señora.
Sí. ¿Cómo se llama?
¿La señora?
Sí.
No sé. No entiendo.
Claro, usted en la escalera pone, tanto en su inicio como en su final, unas puertitas.
Ah, pero usted se refiere a la escalera que forma parte de la construcción, ¿no? La escalera que usa el pintor.
No, no.
Ah,
no,
bueno, dime.
No, no va a tener una escalera esa de madera con puerta.
No, pero que yo tengo para pasar al piso de arriba justamente una escalera.
Sí, porque...
¿Pero qué? ¿Pero la casa, qué no construyó la de material?
La casa la tuvimos que terminar de apuro. La empezamos con un gran boato.
Ajá.
¿No? El piso superior...
Ay, la empezó de arriba para abajo.
No, la empecé de afuera para adentro.
De la entrada. Tiene una entrada... ¡Ay! Unos escalones de mármol, un timbre que vos lo tocás y toca la comparsita,
sí.
Una puerta de fierro, un jardín, qué
sé yo.
Pasás la puerta de entrada, de doble hoja, ¿no es cierto?, de madera de caoba, chao.
Se entra a desvalorizar la propiedad.
Una prefabricada. Y se nos acabó la guita. Y tenemos el piso superior, llegamos con una escalera así.
Es un peligro eso.
Es un peligro porque por ahí uno sube y la saca a la escalera. ¿No? Y
claro.
Uno quiere bajar a la mañana.
En realidad, le explico cómo es la casa. Claro. Tiene techo de chapa.
Sí.
Y segundo piso.
¿Sobre la chapa?
Sobre la chapa. Así que el piso superior es una chapa un poco inclinada,
sí,
con unos clavos, unos remaches, así un poquito incómodo.
Sí,
de arriba.
Calentito.
Y la verdad es que cada tanto se cae alguno, porque veo como son
claro.
Las chapas zinc. Que vos venís caminando por el piso superior, se agujerea la chapa zinc y apareces. Y es un poco incómodo, porque yo vivo, por ejemplo, con mis padres.
Ajá.
Yo estoy con mi novia abajo en el living,
sí,
y por ahí mi padre se pasea por la pieza, se rompe la chapa así, y aparece mi padre en calzoncillo
en medio,
y cae en medio del living. Se me desmayan las novias.
Claro.
Que, póngase en el lugar de mi novia.
No.
Acá, ahí. Póngase en el lugar. ¿Usted le gustaría ser novia de alguien? Va, se sienta en el living, se abre el techo,
sí, y aparece mi suegro.
El padre de su novia en calzoncillo.
No.
Es una situación desagradable. Bueno, ahí también me abandonaron muchas novias, incluso la del pomo que había vuelto. Me dice, lo del pomo te lo perdono, pero que me caiga encima tu viejo en calzoncillo no me lo va. Adiós. Otras cosas peligrosas para los niños. Nunca juegue con ellos haciéndolos amacar dentro de camisas.
¿Dentro de camisas?
Sí, eso. ¿Cómo hace el tipo? Pero ese problema me encantó. A falta de hamaca, usted lo mete al nene adentro de una camisa suya, lo abotona todo, lo agarra por la manga
y lo sacude.
Como una goleadora, así. Entra de bola y dice, la hamaca. Mirá la hamaca que te compró tu padre, nene. Hoy no te llevo a la plaza porque llueve, pero te voy a amacar acá adentro, y lo sacude al nene.
Por lo general, eso se hace entre los dos padres, uno agarra de cada lado,
el matrimonio, hay que preservar la unidad del matrimonio, que más no sea para amacar al niño dentro de una camisa.
Claro, pero no se tiene que hacer eso, porque la tela se rompe.
Y el nene también.
Y el nene,
sí, el nene, claro.
Usted piensa en la tela y no piensa en el nene.
Correr al menos acá.
Pensando que si se rompe se lastima el nene, señor.
Usted prefiere preservar la camisa y no el nene. Se rompe la tela.
Claro. Bueno, no beba líquidos calientes con el niño en brazos.
Ajá.
¿Qué tiene que ver?
No beba líquidos calientes. ¿Cómo? Ah, un mate, por ejemplo.
Un mate, un café.
Y claro. Tampoco con el niño en el brazo no haga el puchero.
¿Por?
Y porque por ahí se le cae.
Se va el niño adentro.
Sí. Niño envuelto.
Claro. le queda un poco apuchegado.
Lo que hacía, que me dijo el médico que no lo hiciera más porque es un poco peligroso, era lavar al nene junto con los platos.
Claro, para ganar lo
metí ahí en la
pileta de la cocina.
Pileta junto con las ollas, qué sé yo.
Sí.
Y al nene ahí se chapotear en el agüita caliente.
Al nene, claro.
Por ahí agarraba un caracú y se lo empezaba a comer.
La esponjita mordía con detergente.
Ico, decían.
Hacía globitos.
Y es un peligro. Lo primero que me preguntó el médico, mire, lo que es estudiar, ¿no?
A ver.
Me dice, el agujero de la pileta, dice, de su casa, ¿es grande? Le digo, doctor, ¿qué tiene que ver lo que usted me pregunta?
Uh-huh.
Eso es, en fin. Le digo, sí, es muy grande. Entonces no lo lave, no lo baña el nene en la pileta de la cocina, porque se le va a ir.
Claro, claro.
Se le va a ir por el agujero de la pileta. Y me contó,
a ver,
creo que los médicos siempre cuentan la historia de
algún paciente que tuvieron.
Un paciente que tuvieron, un chico que también lo lavaban en la pileta. Uh-huh. La pileta de la cocina, junto con los platos, o solo, no sé, no me contó tampoco todo, no quiero saber todos los detalles. El caso es que un descuido de la madre, y el chico que se le va por el agujero. La madre desesperada primero metió la mano,
sí,
no sé,
sí.
Y no lo agarró.
Pobre, sí. ¿Eh?
Después salió corriendo, fue a la rejilla, vio esa,
claro, en el codo.
Cocina, sí. Tiene un codo, abrió la rejilla, lo vio,
ah.
Se levantó la manito, pobre Ángel. ¡Malo! Siguió ahí la y había un cuñado.
Sí.
Y lo fue a interceptar al pasillo, porque ellos vivían en el fondo. Tiene un pasillo largo, y tienen varias rejillas. Y corrió hasta la última, para esperarlo.
Claro, acá lo agarro.
Acá lo agarro, y si no, ya había pasado.
Uy,
ya había pasado porque no hizo más que agacharse y lo sintió gritar en la calle, a sus espaldas.
Sí.
Y bueno, dijo entonces la madre, anda a correrlo, dice, hasta la Juan B. Justo.
Que por ahí conecta todo.
Claro, que ahí desemboca el
arroyo Maldonado.
El arroyo Maldonado, que es grande ahí. Anda corriendo.
Sí, sí.
Y lo embocó en Juan B. Justo y con Darco.
Ahí en Flores.
Tomó así y vio unas manitos agarradas de la alcantarilla.
Sí.
Los deditos blancos ya se le están poniendo.
Pobre, sí.
Y lo agarra y se le suelta. No lo agarra. Bueno, avisaron a la prefectura y tiraron unos medio mundo.
Ah, sí, lo pescaron.
En la avenida Santa Fe. Y lo agarraron ahí frente al puente Pacífico.
Sí.
Con una alcantarilla, con un medio mundo, lo levantaron al pibe y a otro muchacho
que,
que estaba bañando en Villaluro.
Pausa.